Hoy el diario Últimas Noticias lo resume en estos términos: acusaciones cruzadas por el puente en Laguna Garzón. Dice que el Frente Amplio y la oposición se han acusado mutuamente de responder a intereses privados a la hora de apoyar o rechazar el puente sobre la Laguna Garzón. El diputado nacionalista por Rocha, José Carlos Cardoso, aseguró ayer que el empresario argentino Eduardo Constantini hace lo que quiere con el Frente Amplio y con el intendente Artigas Barrios. Alude a este empresario que promueve un proyecto de desarrollo urbano allí, en esa zona, que a su vez está atado a la construcción del puente sobre la Laguna Garzón que conecte Maldonado con Rocha. Es más, ofreció ser quien financie ese puente. Pero desde el oficialismo, el diputado Aníbal Pereira del MPP fustigó al diputado Cardoso y argumentó: el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Pereira aseguró que el proyecto fue mirado con dos lupas y le pidió a Cardoso una aclaración. Yo podría suponer que a él, Santiago Soldati, le financió su campaña, aludiendo al empresario argentino que está detrás de un proyecto opuesto al de Constantini. En lugar de un puente, Soldati fue quien propuso financiar balsas eléctricas para sustituir a las actuales que atraviesan la Laguna Garzón. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, otro tema complejo y difícil, ¿no? Donde no creo que las cosas se puedan ver en blanco y negro, habrá algún matiz de gris por medio. Estos temas medioambientalistas además son difíciles. A mí, reconociendo que no soy experto en la materia, la verdad que esto del puente un poco me preocupa. Yo como usuario, como vecino de la zona, porque tengo casa en Manantiales, lo que veo es que hay en todo el mundo las zonas costeras se preservan y las rutas de circulación se busca que anden por la periferia con lo que se llama el sistema del peine, ¿no? Con caminos vecinales que bajen. Acá ya optamos en el pasado por la solución contraria. Y hasta José Ignacio tenemos una carretera muy angosta, por tanto muy peligrosa, que se dijo que no iba a ser para transporte pesado, no hay transporte pesado, y donde solamente lo usan supuestamente los vecinos. ¿Qué es lo que ocurre? Todos los días de enero, de José Ignacio a Manantiales, que son 22 kilómetros, se ponen 2 horas en auto, a paso de hombre. ¿Cuál es la solución, según ya han dicho algunos? Hacer una doble vía. Entonces, el progreso, el avance, ahí que va a ser una doble vía en el medio de la playa de Punta del Este. Entonces, yo no hablo de ambientalismo, no ambientalismo. Creo que atrás de la defensa del no puente hay gente que tiene más intereses también que del otro lado.
Sí, es un choque de gigantes desde ese punto de vista.
Pero lo que veo es que hay soluciones alternativas con desvíos mínimos de 3 o 4 kilómetros que permiten pasar por encima de la laguna, permiten la penetración a esos barrios por encima, desde la 9, que parecen ser más inteligentes, que parecen ser más lógicas, que parecen ser más adecuadas para una zona de una riqueza ambiental y una riqueza natural enorme. Y uno ve que en el mundo esa es la realidad. En los Hamptons, que hay un progreso enorme, siguen existiendo las famosas balsas, que además creo que hay un error en la información: el que las promueve y las quiere hasta financiar no es Soldati, sino Roca, el dueño de
Yo había escuchado el nombre de Roca, no sabía que Soldati también estuviera en esa posición, pero puede ocurrir, es otro empresario argentino vinculado a esa zona.
Pero lo que voy es que creo que se insiste mucho con una solución necesariamente de puente, que va a terminar en lo que es hoy la ruta José Ignacio, que es un horror de inseguridad y de problema para los vecinos, y que se están dejando de lado soluciones más modernas y más inteligentes. Que hay cosas que llaman la atención, bueno, sí, llama la atención. El Frente Amplio históricamente se opuso a este puente toda la vida, recién ahora lo comparte o lo apoya a través de este intendente, y bueno, hay un arquitecto como Viñoli, que es un experto y una autoridad en el mundo, que dirigía la campaña contra el puente y ahora sería el hombre que haría el puente o que proyectaría el puente. Se dice también del gobierno que no va a haber circulación de vehículos pesados. Eso no lo hay porque no hay un tráfico pesado en esa zona, pero me parece que es una excusa, un elemento
menor. Es una de las condiciones que se está poniendo desde el gobierno, según se anunció esta semana, para ir a la habilitación de impacto ambiental del puente. ¿Cuál? La de que la ruta 10 sea desafectada como ruta nacional y sea simplemente un camino departamental para el tránsito lento, de escasa velocidad, para disfrute del paisaje, etcétera, ¿no?
Es una desafectación que se ha hecho porque ningún tráfico pesado va a tomar esta ruta, que va a terminar en la Laguna de Rocha, que no se va a poder cruzar, o sea que...
Yo digo, estos temas ambientalistas son, cuando se miran desde el punto de vista ambientalista, son difíciles, ¿no? Decir, bueno, este va a traer tal problema o no lo va a traer, es difícil. Ahora, acá hay otra cosa, mirado con ojo de buen cubero nomás, y es que el verdadero interesado en esto es un empresario que está queriendo, es decir, cuando se utiliza la argumentación para decir que hay que hacer el puente, te dicen que hay 77 personas viviendo ahora en la zona y que van a ser 11.000 dentro de 20 años.
En base, sí.
Sí, 11.000 más o menos, en base a la... Bueno, sí, van a ser 11.000 porque los va a llevar, es decir, el que va a hacer las construcciones, que quiere hacer el puente, va a llevar a esa gente porque le va a vender los terrenos y las casas. Digo,
no es el único, ¿no? Hay varios proyectos de desarrollo
hay inmobiliario. Varios, creo que hay son como seis. Pero quiero decir, no es que exista un tránsito que está demandando, tránsito de personas que viven en la zona, ocupan la zona y están demandando la construcción del puente para resolver sus necesidades. No, no. Es un grupo un pequeño grupo de inversores que quiere valorizar su inversión con un puente que permita el acceso, y después antes de eso ya hubo variaciones en la reglamentación sobre la construcción, sobre las superficies en las que se puede construir en la zona a la cual en la cual invirtió este empresario argentino. Entonces me da la impresión, que me perdonen, me da la impresión de que acá lo que hay es un enorme peso de intereses particulares que quieren hacer ese puente para valorizar su inversión. Realmente me sorprende la cosa.
El diputado Cardoso ayer recordaba que Constantini salió a promocionar este proyecto suyo, el de las garzas, en los diarios argentinos, sí. En su momento... Y la promoción original ya incluía todos los detalles que ahora se están cumpliendo. Puente incluido.
Claro,
¿no?
Claro.
Incluso hablaba de un tamaño de los predios que en ese momento no estaba tolerado, claro, por la normativa, y que después pudo, sí, desarrollar porque se modificó la normativa en Rocha a esos efectos.
Exacto, le hicieron la normativa a su medida. Y yo digo una cosa, hay otro problema que esto plantea. Y es, los intereses a largo plazo de una sociedad no siempre son bien representados, digo, esto es un problema, no siempre son bien representados por los gobiernos del momento, porque muchas veces el gobernante, me estoy refiriendo específicamente a los intendentes de Rocha y de Maldonado, de repente están mirando, no estoy hablando con esto, no estoy haciendo acusaciones en ningún sentido, pero aún con la más recta intención, es decir, bueno, yo quiero que a mi periodo de administración le vaya bien. Y a veces toman decisiones que son pan para hoy, hambre para mañana. Me estoy refiriendo de repente a este tipo de emprendimiento en el cual autorizan algo que puede traer de repente problemas a largo plazo o no ser la mejor solución. Parecería que técnicamente no es ni la única ni tal vez la mejor solución. Pero ¿qué pasa? Hay un inversor fuerte que está queriendo hacer esa inversión ahí, eso es mano de obra, eso es impuesto, eso. Entonces, de repente, el gobierno departamental se ve tentado a favorecer la cosa porque en lo inmediato sirve, aunque de repente a largo plazo no sirva. Es un problema del sistema democrático cuando el interés a corto plazo del gobernante puede llegar a afectar intereses a largo plazo de la sociedad.
Agregando información por el lado de la Intendencia de Rocha, lo que dice el Intendente Artigas Barrios es que efectivamente quiere, y las autoridades quieren, desarrollar más el turismo del lado de Rocha en esa zona. Pero que autorizar el puente no implica quemar las naves ni nada que se le parezca, porque para empezar se tomó la precaución antes de establecer una normativa muy estricta desde el punto de vista del ordenamiento territorial.
Cambió el ordenamiento, para que el sistema, el régimen, para que le sirviera al inversor para que pudiera edificar.
No fue así. Terreno de 600 metros, o sea que en ese barrio van a ser 400 casas.
Claro. Además hay una cosa, realmente, si uno mira las costas de Rocha, hay tantos problemas de políticas de turismo, de políticas de cómo desarrollar eso. Hay tanto problema para resolver. Tenía tanto para hacer Artigas Barrios para resolver allí. ¿De qué criterio? No. ¿Cuál es el criterio que va a seguir para el desarrollo de alguna de las zonas de Rocha que realmente...
¿Quién defiende la idea de ir adelante con la defiendo.
Primero porque he escuchado las argumentaciones de Barrios, he escuchado las argumentaciones de el Flaco de los Santos, que, por otro lado, si tuviera una mirada corta, en realidad, visto desde Maldonado, podría convenir lo que pasa ahora, ¿no? Que el turismo llega, ese tipo de turismo, excepto alguno que se escapa por la balsa, que es absolutamente el 1 por 1000, llega hasta José Ignacio un poco más. Si tuviera esa visión absolutamente reductiva, el problema de fondo, y además quiero aclarar otra cosa, el 70% de los pobladores de Rocha, que conocen Rocha, que viven en Rocha, apoyan la construcción del puente. Luego de los debates hechos abiertos, con participación, con transmisión televisiva, con un escándalo nacional, y el 60%, casi el 60% lo de Maldonado. Por lo tanto, estamos hablando de y algo que se discute desde hace años. Pero además, hay una el fondo de todo esto es que el impacto que está teniendo el turismo en la vida del país, que va se ha transformado en algo superior a la exportación de carne, hay que darle una determinada orientación. Y la orientación natural que tiene es... Punta del Diablo se ha transformado en un centro turístico de primer nivel, ¿no? Que era un pueblito de pescadores. También sería... Para muchos pensaban que era mejor seguir teniendo casas abusivas y un pueblito de pescadores. José Ignacio, que yo cuando volví al Uruguay fue el primer balneario que fui, era una... Así... No era nada. Ahora, nadie propone tirar el puente de José Ignacio para dejar como peine la conexión que la tiene con la Ruta 9. Nadie lo propone.
Estás hablando del puente que existe hace décadas sobre la laguna de José Ignacio y que es el que permite conectar por tierra, digamos, Punta del Este o, en fin, manantiales con José Ignacio.
Y José Ignacio sigue siendo un balneario extremadamente exclusivo, extremadamente progresivo, porque ha crecido, sin ser una... destrucción del medio ambiente. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué Rocha tiene que ser de segunda, cuando naturalmente va a ser en esa dirección que se va a expandir. Y además, Viñoli, que es no solamente un arquitecto, sino un urbanista, opinó en contra y ahora va a ser el autor regalado, no va a cobrar, no tiene ningún interés económico, va a regalar el proyecto del puente, por lo tanto, ni siquiera es un problema económico.
No sé. Bueno, Mercader todavía no habló y todos quieren volver a hablar. Antonio.
Sí, quiero decir algunas cosas. La primera gran sorpresa que yo tuve en este tema fue, saber que la opinión de la DINAMA es el organismo especializado de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dirigida por un técnico reconocido internacionalmente, como es Jorge Rux, era una opinión contraria, o por lo menos que ponía unos cuantos peros a este proyecto. La sorpresa fue saber que de golpe un asesor del presidente, es decir, seguramente de su sector político, le dio un informe contrario al de la DINAMA y eso cambió la opinión del gobierno. Es decir, el informe de un particular cambió la opinión del gobierno. Eso es el primer hecho llamativo. El otro hecho llamativo es que si hubo un enemigo cerrado, cerval, declarado de este puente, fue siempre el Frente Amplio. La idea del puente que se viene discutiendo hace muchos años...
está ahí, medio puente está construido.
En los partidos tradicionales, pero siempre tuvo las críticas de sectores vinculados a la izquierda. Pero no importa, siempre se puede evolucionar y eso es bueno. No en vano alguien pide que venga Urruzola a esta polémica, ¿no? Seguramente porque considera que hay muchos que han evolucionado. Pero dejémoslo allí. La otra cosa es que yo quiero afirmar, yo soy partidario del puente, creo en la necesidad de un puente. No estoy seguro que sea este puente en ese punto de la costa, porque cualquier arquitecto, cualquier urbanista, cualquier paisajista le puede decir a uno que no conviene hacer en esas barras de desagüe hacia el río, como hacia el océano, como hay allí, hacer un puente en esa zona porque genera una cantidad de cambios, puede en el futuro tener modificaciones, es decir, no se hacen esas obras ya sobre la costa, se hacen más hacia adentro. Y hay posibilidades de hacer el puente más hacia adentro, hay posibilidades de circunvalar la laguna, es decir, en lugar de llegar, de José Ignacio a Garzón en 20 minutos, en media hora, bueno, se tardarán 5 o 10 minutos más. Ese no es el tema. O sea que digo,
sí, esa es la solución que impulsa el diputado José Carlos Cardoso.
Claro, que parece una solución sensata porque de alguna manera elude todos los cuestionamientos que hay a ese puente hecho sobre la costa y que lo hace, en general lo hace cualquiera que conozca de medio ambiente y paisajismo en el mundo, sabe que ese tipo de puentes hechos sobre barras de arroyos hechos de esa manera en arenas, en esos bordes, son peligrosos, son movibles y generan un perjuicio grande en el medio ambiente. De manera que yo, partidario del puente, pero no necesariamente ese puente, puede ser adentro perfectamente.
Ahora, hay un esqueleto de puente que tiene 40 años, debe ser de la época de la colonia, bien plantado ahí.
Sí, no vale nada
eso. Bueno, que todo esto que están vaticinando tendría que haberlo hecho, porque es un puente construido de la peor manera posible, puente.
No, medio no, si es un 25% es mucho, pero hay una realidad, yo quiero hacer algunas precisiones. La primera, nadie niega que tiene que haber una interconexión con Rocha y que lo lógico es que se haga algo. O sea, no estamos diciendo no a cualquier interconexión. Lo que decimos es que la solución, por ejemplo, esa de ir bordeando la laguna, agrega 3 kilómetros 600, agrega 6 minutos y no nos obliga a poner una mole de cemento a 100 metros de la rompiente de las olas. Por otro lado, decir que ya es un peine es un craso error. El peine, que es la famosa perimetral que tendría que salir en Punta Ballena y llegar, está parada por problemas ambientales en el arbolito Lucich. Pero el peine que hay hoy es un peine que sube por manantiales, se hace 18 kilómetros, baja por José Ignacio, se hacen 19 kilómetros, o sea que agranda 40 kilómetros, y tenés que ir con los amortiguadores en la valija, porque cada pozo que caes no salís. Entonces, hoy no hay un peine. El famoso peine tendría que ir mucho más cerca de la costa y bajar por caminos vecinales o caminos interiores. O sea, el verdadero peine que se puede proyectar ahí, como hay en todos los balnearios del mundo, no es la Ruta 9, que es una ruta de circulación de camiones, Valenti. El famoso peine tiene que ir entre la 9 y la costa. Y de ahí bajar.
Se va a construir entre 300 años.
Bueno,
porque con tantas cosas que ustedes empezaron y nunca terminaron.
Con los 140 millones de dólares que quieren darle a Oresker, hacen ese peine y mucho más.
Yo digo, el diseño que propone, que ha manejado el diputado Cardoso, implica entrar... a la altura de José Ignacio, digamos, pasando José Ignacio, entrar por caminos vecinales que ya existen y que habría que asfaltar y ensanchar, llegar, digamos, a bordear la laguna, terminar en la parte, por esa vía se llega a la parte, digamos, superior de la laguna Garzón, y después, allí sí, habría que construir una L, un tramo, digamos, este-oeste, y después un tramo norte-sur nuevo, que es el que implica una construcción de 4 kilómetros extra, según lo que señala el legislador.
Yo hay una cosa que no tengo clara con respecto... Yo voy mucho a Rocha y es un departamento que me gusta mucho. Y creo que si hay algo que no está claro es qué tipo de desarrollo... Está claro que el turismo va a ser muy importante, es y va a ser muy importante cada vez más en Rocha, pero lo que no está claro es qué tipo de oferta o qué tipo de desarrollo turístico se va a hacer. Por ejemplo... hace un año anduve recorriendo la zona, la ruta que va de La Paloma a, es decir, que recorre La Aguada, Costa Azul, Antoñópolis, Arachaña, y quedé asombrado de las cosas que están construyendo y que han construido de la ruta, de la calle para el lado de la playa. Eso se sigue, es decir, van demoliendo y construyendo, es decir, van tirando zonas que eran de repente barrancas o cosas y construyen allí en lugares que parecería descabellado. No, es decir, bueno, ya era, hace unos años había algunas cosas, pero eran cosas viejas, pero hay cosas nuevas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la política con respecto al turismo? ¿Por qué esas cosas pasan ahí, a 30 y pocos kilómetros de donde está la intendencia, y nadie dice nada? ¿Y qué garantía hay en que después se hagan otro emprendimiento en otro lado si no parece estar claro cuál es el enfoque que se le quiere dar? Y otra cosa. A Rocha llega una enorme cantidad, está llegando mucha gente, muchos extranjeros, que vienen justamente buscando esa cosa natural, esa cosa un poco rústica que tienen, esa gente que, esa es la imagen que tiene Rocha. Yo me pregunto, ¿el modelo de desarrollo tiene que ser el de Maldonado o Rocha puede ofrecer otro tipo de turismo y tiene para ofrecer otro tipo de cosas? Ojo con comprar...
No, es que no es lo mismo, no va a ser nunca lo mismo.
Bueno, ojo que tampoco podemos simplificar. ¿Cuál es el modelo de desarrollo turístico de Maldonado? Claro. Son varios.
Sí, varios, ¿no? Bueno, hay varios, estoy pensando en Punta del Este.
Claro. Pero José Ignacio...
Y lo que se está impulsando en esta zona del departamento de Rocha, cerca de la Laguna Garzón, no es el de la Punta del Este. Es en todo caso algo más cercano al desarrollo que está ocurriendo en zonas como Manantiales.
O como José Ignacio. No, todavía mucho menos que Manantiales.
Si estamos hablando de terrenos de 2.500 metros, son terrenos grandes, de todos modos. Parece que antes había una reglamentación más exigente aún.
Más exigente, que fue cambiada.
Una reglamentación más exigente aún bajo el mandato de Artigas Barrios. Vamos a chequear esto que está diciendo justamente el diputado Cardoso. Pero lo cierto es que si son 2.500 metros, son terrenos amplios también. No es una acumulación
de casas. No digo que no lo sea.
Yo quiero marcar que el tema es ambiental, sin duda. Pero todos reconocen que hay un impacto. El tema si lo pueden regular o no. Pero para mí el tema fundamental es de ordenamiento territorial. Porque la solución de Maldonado, de Punta del Este y aledaños, que fue toda la circulación por la costa, concentrando el tráfico sobre la playa, terminó generando una congestión y un problema hoy tremendo.
Y problemas de conservación de la
playa. Pero ahora se está construyendo
playa.
La perimetral.
Bueno, hace dos o tres años. Pero
hace dos años empezó. Si se va a terminar.
Bueno, si se termina ese perimetral, lo lógico es no continuar el puente de Laguna Garzón, sino seguirlo por encima. Hoy, por ejemplo, de Punta Ballena a Manantiales, en horas pico, se pone 50 minutos. Y de Manantiales a José Ignacio hay en horas que no se puede ir. Entonces, insistir con generar un embudo en que el tráfico vaya para la playa como forma de circulación, para mí es el error. El error es esa perimetral que tú estás diciendo que están haciendo y ojalá la construyan rápido.
Está hecho un buen pedazo.
Yo no la vi donde empieza ni donde termina, pero ojalá así sea. Pero que continuarla. Y entonces, ¿qué sentido tiene bajarla para la Laguna Garzón para que siga por ahí?
Pero si no baja la Laguna Garzón.
Baja porque...
Llega a Maldonado, la perimetral es desde...
No, llega a Manantiales.
No, pero
Manantiales.
Esa es otra. La perimetral
esa es la única que hay como proyecto global.
No, pero la perimetral llega a el puente sobre el arroyo Maldonado. A la barra, ahí
no, llega. No, pasa a la barra porque uno de los motivos es apuentear la barra, que es otro drama más la barra.
Y se está construyendo.
Porque la barra es otro drama. Entonces el objetivo de ese perimetral en su versión original, porque estuve en la audiencia donde se publicitó, es puentear la barra y salir en José Ignacio, salir en Manantiales, salir en El Chorro, salir en Punta Piedra, evitar todo eso. Lo lógico es que ahora siga y llegue a José Ignacio y pase por encima de Laguna Garzón. Que no sigamos encajonando a la gente sobre la playa para que después haya 3 horas de trayecto en auto.